Todos los migrantes que demuestren llevar 5 meses en España y carezcan de antecedentes penales relevantes. Se aprobará como Real Decreto, por lo que el gobierno esquiva al Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez rendirá cuentas en la carrera de San Jerónimo sobre la tragedia de Adamuz y la situación actual del servicio ferroviario. La comparecencia ha sido fijada para el 11 de febrero durante el primer pleno ordinario del año. Una vez también...
Parece que hemos perdido la conexión. Te recuerdo esa información. El Consejo de Ministros inicia hoy ese proceso para regularizar a 500.000 de migrantes que no tienen antecedentes penales, que demuestren llevar 5 meses en España. Y el Consejo de Ministros empieza ese proceso para sacar adelante la regularización, y el plan de Moncloa pasa por aprobarlo a través de un tipo de Real Decreto que no necesitaría el aval del Congreso. Y precisamente el Ejecutivo se decanta por esta vía por la falta de apoyos en el Parlamento. Hoy el Gobierno sumará una nueva derrota parlamentaria en el hemiciclo porque no se aprobará el decreto ómnibus, ese totum revolutum que mezcla medidas fiscales, sociales y subida de pensiones. Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, ha anunciado aquí en COPE su rechazo.
El Partido Popular está a favor de la revalorización de las pensiones, pero no está a favor de hacer un decreto para que el gobierno pueda seguir subsistiendo sin presupuestos generales del Estado, utilizando a los pensionistas como rehenes para intentar seguir gobernando cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento.
Pues ahora sí que parece que podemos conectar con Ricardo Rodríguez, que nos iba a explicar, nos iba a dar detalles sobre esa regularización de migrantes. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La regularización extraordinaria beneficiará a extranjeros que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos 5 meses en el momento de la solicitud. Este último requisito podrá acreditarse con el padrón, pero también otros documentos como un informe médico, un contrato de la luz, el certificado de envío de dinero, billetes de transporte. Una vez presentada la solicitud, quedarán suspendidos procedimientos de retorno u órdenes de expulsión por motivos administrativos o trabajar sin permiso. Si la petición fuera favorable, se concederá una residencia por el periodo de 1 año, al término de la cual podrá pedirse una autorización ordinaria. El Ministerio de Migraciones enarbola el acuerdo con Podemos, además de la suma de voluntades para reforzar un modelo, entienden los socialistas, basado en derechos humanos, integración y convivencia.
Muchísimas gracias, Ricardo. Ahora vamos con lo último de la investigación del accidente ferroviario en Adamuz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque el viernes se confirmó que el problema estuvo en una rotura en la vía y hoy sabemos que todo apunta a un problema en la soldadura que unió el tramo de rail nuevo con uno fabricado en 1989. Lo ha confirmado Ignacio Barrón, el presidente de la Comisión de Investigación de Acciones de Accidentes Ferroviarios. Según Barrón, si se hace bien, esto no debería suponer ningún problema, si se hace bien la soldadura. Pero ahora se trata de aclarar por qué se rompió esa soldadura y cómo se podría haber detectado. Y va más allá. Dice que Adif tendrá que explicar por qué la vía no se remodeló por completo, sino solo en algunos tramos.
Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así. Precisamente ahora es una de las cosas que hemos pedido a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no.
Y la crisis ferroviaria en Cataluña ya se ha traducido en varios ceses. La Generalitat había pedido responsabilidades y el Ministerio de Transportes ha destituido al director operativo de Rodalies y al responsable de explotación y mantenimiento de Adif. Mientras tanto, cientos de miles de viajeros esperan a ver si hoy por fin podrán llegar a tiempo a su trabajo o a sus estudios, o si volverán a sufrir otra jornada con retrasos y cortes de servicio como se ha vivido este lunes. Hoy, a priori, se debería dar servicio en casi todos los tramos y en aquellos que todavía sigan interrumpidos, aquellos tramos en los que no se pueda circular, pues hay autobuses sustitutorios. Tanto Rodalies como estas alternativas, como estos autobuses, son gratis durante este próximo mes, de 26 de enero a 26 de febrero. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Raquel Ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Bueno, lo primero, gracias a Íñigo Palomar por actualizarnos la información y damos ya la bienvenida, claro que sí, a esos ponedores. Las buenas noches a los que llevan ya con nosotros un ratito y la bienvenida, como decía, a los ponedores que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 5 de la madrugada y que seguir acompañando a toda la gente que se encuentra despierta en esta hora, que no es poca, y además múltiples motivos, no solamente el de estar trabajando. Oye, que hay gente que nos escucha pues porque le apetece. Irina Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Sí, no me digas que no.
Hombre, claro.
Estamos las dos buenas de la
voz, ¿no? Estamos, vamos, para hacer un programa de 6 horas en directo.
Total, total, total. Pero que la gente, yo decía, cuando empezó el programa hace 11 años, bueno, habrá poca gente, alguno que esté trabajando. Yo pensaba mucho en eso, en los camioneros, en los taxistas, siempre en el tema del vehículo, ¿no? El transporte, de ir conduciendo. Y claro, ¿no? Te das cuenta de que hay un montón de gente operativa a esta hora de la madrugada y algunos incluso por gusto. El que se levanta pues sí, a esta hora y se pone en la radio y se toma hasta un café, ¿qué te parece?
Pues sí, maravilloso, porque yo en la universidad era así, yo trabajaba de noche.
¿Sí?
Y muchos de mis compañeros también, y eran muy nocturnos. Entonces yo entiendo a esa gente, la gente que trabaja o que rinde mejor de noche, pues claro que sí, y encima si se quieren distraer, pues se ponen así el día en la radio y,
un ratito,
maravillosamente.
Poniendo las calles. Claro que sí, hoy es martes, es 27 de enero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hay un montón de cosas que contarte hasta las 4 de la madrugada. Irina nos ayuda a saber, bueno, pues qué contenidos nos esperan en esta hora. Cuéntanos.
Pues para empezar vamos a meternos en el cine con nuestro crítico de COPE y de 13, Jerónimo José Martín, porque nos va a hablar de la película RKO 281, porque el actor James Cromwell se encuentra de celebración y desde aquí le felicitamos por sus 85 cumpleaños, que no es poco. Y también vamos a escuchar a la periodista Sol Villanueva. Hace unos años le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad que le ha cambiado la vida, pero que también le ha enseñado que la fortaleza pues es esencial para salir adelante.
Así es, vamos a tratar todos estos asuntos. Te recuerdo las vías de participación que tienes con nosotros. Además de en Facebook, estamos en el teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Hoy hablando de el que ha sido nuestro temazo, hablando de lo que se conoce ahora o se llama FOMO, que es ese miedo a quedarte fuera, a no estar en determinados eventos, en determinadas fiestas, en determinados conciertos y sentir como que te estás perdiendo algo muy importante. También el teléfono de estudio 950-6006. de las 3 de la madrugada. Estamos en directo poniendo las calles y estamos leyendo un montón de mensajes. Hoy hablando con los ponedores sobre si se sienten mal, pero no por quedar mal con la persona, ¿no? No tanto eso, sino si se sienten mal cuando ven que amigos, familiares disfrutan y lo ven en las redes sociales, disfrutan de algo, pues por ejemplo, como muy importante. No has podido ir al concierto de Bruce Springsteen. Y tú al ver a todo el mundo disfrutando ahí en el concierto te sientes como que te estás perdiendo algo muy importante. En vez de hacer la reflexión de pues no he podido ir por el motivo que sea, ya sea tengo que trabajar, no me puedo permitir la entrada. Pero no, esto te hace sentir mal. Y de hecho terminas haciendo cosas un poco obligado para no sentirte así. ¿Qué dicen los ponedores sobre esto? ¿Ellos tienen como esa ansiedad o no?
Pues mira, Antonio opina que se pierden los conciertos y los buenos momentos grabados porque los grabas con el móvil y que después que ni los ves y se pierden en el móvil y encima no te quedas con los mejores momentos de ese directo.
Él cree que el que te está dando envidia realmente se está perdiendo el concierto por estar grabando.
Claro, claro, Antonio lo tiene clarísimo. Y Ángel también nos cuenta que no es forofo de las cosas, pero que si se pierde algo que le gusta, lo siente mucho, pero que no se agobia ni se estresa. De la soledad dice, no puedo opinar, tengo la suerte de gozar de buena compañía, pero reconozco pues, que debe ser muy triste y sin nada más, nos manda un abrazo a todo el equipo.
Sentirte que te quedas fuera, ¿no? Y que al final te sientes un poco solo. Bueno, de esto hablamos hoy contigo, ponedor, en nuestro Facebook y te voy a recordar el teléfono de WhatsApp porque quiero que también me dejes notas de voz. Es el 662-942-605. Guárdalo en tu teléfono móvil y así hoy nos puedes hablar sobre si tienes esa ansiedad, si te produce ansiedad ver cómo gente a la que conoces o de tu entorno pues disfruta de determinados eventos que cuelgan en sus redes sociales y tú no has podido ir. 662-942-605, son las 3 y 12 de la madrugada, vamos a entrar en el cine.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
El viejo es el dueño del mayor imperio editorial del mundo.
Él ha aireado siempre la vida de los demás. Nosotros divulgaremos la suya.
En Hollywood se mata al toro y al torero.
Eres un director inexperto de 24 años. Hearst no tendrá piedad con nosotros.
Compraremos el negativo y todas las copias de Ciudadano Kane y las destruiremos.
¡Corte! ¡Me sirve!
Rosebud.
Bueno, pues él ya está aquí. Piernas abiertas y los brazos en jarra. Sin corbata, con una camisa blanca y un pantalón y chalecos negros. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar por cumplir nuestros sueños.
Muy bueno. ¿Por qué nos traes hoy a los ponedores esta película RKO 281 de Benjamin Rose?
Porque hoy cumple 85 años, le enviamos 85 millones de felicidades el altísimo actor californiano James Cromwell, que interpreta a William Randolph Hearst en esta magnífica producción televisiva de la HBO, estrenada en cine en muchos países, sobre el rodaje de la magistral película Ciudadano Kane de Orson Welles, el proyecto 281 de los estudios RKO. Su interpretación del magnate de la prensa es considerada una de las más complejas de su carrera, alejándose del villano caricaturesco para construir un retrato herido y orgulloso. James Oliver Cromwell nació en Los Ángeles el 27 de enero de 1940. Hijo del actor John Cromwell, se formó en teatro antes de desarrollar una carrera marcada por la versatilidad y la sobriedad interpretativa. Alcanzó reconocimiento internacional con Babe, el cerdito valiente, en 1995, por la que fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto. Desde entonces ha alternado cine independiente, grandes producciones y televisión de prestigio. Entre sus películas más destacadas figuran L.A. Confidencial, La Milla Verde, Yo Robot, The Queen, Avatar, Rompenieves. En televisión ha brillado en series como A Dos Metros Bajo Tierra, American Horror Story y Sucesión. Comprometido activista político y social, Cromwell es un defensor de los animales. Tras participar en la película Babe, el cerdito valiente, y ver cómo trataban a los animales en las granjas, se hizo vegano. En el año 2013 ganó un Emmy por su interpretación del Dr. Arthur Arden en American Horror Story. Por otra parte, RKO 281 es una película clave para comprender la historia de Ciudadano Kane y los mecanismos de poder, censura y control ideológico en Hollywood, ayer y hoy. Lejos de ser un simple making of dramatizado, la película es una reflexión sobre la libertad artística, la responsabilidad ética del creador y el precio de desafiar a los grandes poderes económicos. Su mirada no es hagiográfica. Orson Welles aparece como un genio brillante, pero también arrogante, inmaduro, temerario. Además, RKO 281 es una rara avis dentro del cine televisivo. Ambiciosa, sobria, adulta y profundamente cinéfila, con una densidad intelectual poco habitual en el medio.
Oh. ¿Podrías decir, Jero, que es la mejor película de su director, de Benjamin Ross? ¿Tú crees que esto es así?
Pues mira, no lo sé, porque creo que es la única obra suya que he visto. El guionista y realizador televisivo Benjamin Ross nació en Londres en 1964 y ha sido elogiado por su aproximación elegante y contenida a historias de fuerte densidad histórica o psicológica, narradas siempre con claridad narrativa, respeto al texto original y una puesta en escena funcional que privilegia la interpretación actoral. Antes de RKO 281, solo había dirigido el corto My Little Eye en 1992 y el largometraje El manual del joven envenenador de 1995. Y posteriormente dirigió el corto Torte Bluma en el 2005, los largos Corazones culpables, Poppy Shakespeare y Sandra Oh in Thor, Scary Die Cat, así como diversos episodios de las series televisivas Trial and Retribution, Las crónicas de Frankenstein y Testamento, la historia de Moisés. En cualquier caso, RKO 281 es considerado su trabajo más influyente.
Ya sabes que los ponedores a estas horas vamos un poco mal de memoria. Recuérdanos, por favor, el argumento de esta peli, de RKO 281.
El libreto lo firman el prestigioso guionista de Chicago, John Logan, candidato al Oscar en tres ocasiones, nada menos que por Gladiator, El aviador y La invención de Hugo. Su guión se basa libremente en el episodio La batalla por Ciudadano Kane, escrito por Thomas Lennon y Richard Ben Kramer y emitido en 1996 en la serie documental American Experience. En 1940, Orson Welles, interpretado por Liv Schreiber, con tan solo 24 años ya había deslumbrado con magníficos montajes teatrales y su versión radiofónica de La guerra de los mundos, de H.G. Wells. Era inevitable que Hollywood, en plena época dorada, reclamara al genio para dirigir una película. Y él decide hacer Ciudadano Kane, la historia de un hombre que lo gana todo y pierde su alma, inspirada en el magnate real William Randolph Hearst, interpretado por James Cromwell. El relato alterna la gestación del guión, escrito por Wells junto a Herman J. Mankiewicz, interpretado por John Malkovich, con la creciente presión de Hearst sobre estudios, exhibidores, políticos, inicialmente para impedir el rodaje de la película y finalmente para destruir los negativos una vez que se ha rodado. En paralelo se muestran las tensiones internas en RKO, el miedo de Hollywood a perder el favor del poder mediático y la soledad progresiva de Welles, atrapado entre su ambición artística y un sistema tiránico.
Jero, ¿tú consideras que esta película es fiel a los hechos reales? ¿Tú consideras que esto es así?
El guionista John Logan declaró a veces que realizó muy poca investigación histórica para escribir el guión, pero otras veces afirmó que investigó intensivamente durante 6 meses antes de ir a presionar a la productora para conseguir escribir el RKO 281. En cualquier caso, su guión final es sustancialmente fiel a los hechos históricos, aunque se tomó muchas licencias dramáticas. Según el documental La batalla por Ciudadano Kane, fue Herman J. Mankiewicz quien convenció a Orson Welles para que hiciera la historia de William Randolph Hearst, no al revés. Welles no guardaba rencor personal contra Hearst, ya que ambos nunca se conocieron hasta después del estreno de la película, y Welles nunca visitó la residencia de Hearst en San Simeón, como aparece en la película. Su único supuesto encuentro fue en un ascensor de San Francisco. En la escena ficticia donde Orson Welles cena en San Simeón, les cuenta a los demás invitados que viajó por Europa antes de comenzar su carrera como actor y que el gran matador Manolete le enseñó el arte del toreo. Como Manolete era 2 años menor que Welles y no comenzó a alcanzar renombre en la Plaza de Toros hasta después de la Guerra Civil Española, eso es imposible. El presidente de la RKO, George Schaeffer, no fue despedido cuando estrenó Ciudadano Kane en mayo de 1941. En realidad, perdió su trabajo un año después debido a la floja recaudación de taquilla de la RKO durante su mandato. Marion Davies no fue la inspiración principal para el personaje de Susan Alexander en Ciudadano Kane, ni una actriz mediocre que le debiera su carrera a Hearst. fue una comediante de éxito en el cine antes de conocer al magnate. El propio Orson Welles se lo dijo al cineasta y escritor Peter Bogdanovich en su magnífico libro Ciudadano Welles. Según él, la generosa promoción que el magnate Harold McCormick hizo de la carrera operística de su segunda esposa fue la influencia directa para el personaje. En cuanto a Marion Davis, dijo Welles, era una mujer extraordinaria, nada que ver con el personaje que Dorothy Cormigor interpretó en mi película. RKO 281 incluye una escena en la que Orson Welles charla distendidamente mientras Bernard Herrmann, de pie a pocos metros de distancia, intenta dirigir la orquesta del estudio mientras graba la banda sonora. Ni Welles ni ningún otro director haría algo así durante la grabación. Welles era conocido por prestar más atención a la música en sus películas que la mayoría de los demás directores, y Herrmann lo elogió en una ocasión como un hombre de gran cultura musical. Además, es improbable que Welles se atreviera a contrariar a Herrmann, cuyo terrible temperamento era legendario. Por último, la supuesta histeria colectiva generada por la transmisión radiofónica de la Guerra de los Mundos por parte de Welles fue reexaminada por varios académicos hacia 2005 y considerada una gran exageración.
Hombre, ya ha pasado bastante tiempo de esta película. La acogida que tuvo esta película, RKO 281, cuando se estrenó, ¿cómo fue? ¿Fue aceptada con cierto cariño por parte de la audiencia?
Bueno, como en Estados Unidos se estrenó directamente en televisión, no hay ningún dato certero de su recaudación en salas de cine, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo. Pero vamos, fue un estreno limitado y destinado al público más cinéfilo. Eso sí, cautivó a la crítica en todo el mundo por su esmerada producción, su sólido guión y la alta calidad de todas sus interpretaciones, especialmente las de Schreiber, Cromwell y Malkovich. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 92% de las 13 reseñas seleccionadas. En cuanto a premios, RKO 281 ganó el Globo de Oro a la mejor miniserie o película para televisión y estuvo nominada en ese apartado a mejor actor, Liv Schreiber, y actriz de reparto, Melanie Griffith. La película ganó también los premios Emmy a mejor casting, música, John Almand, y montaje de sonido, y optó a otros 10 galardones en el apartado de película o miniserie para televisión. Mejor película, director, actor principal, Liv Schreiber, actor de reparto James Cromwell y John Malkovich, ambos fueron nominados, actriz de reparto Melanie Griffith, guión, dirección artística, peluquería y montaje. También fue celebrada en festivales especializados y círculos académicos.
Claro. Hombre, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge el proyecto de hacer RKO 281? ¿A quién se le ocurre?
Bueno, originalmente se planteó como una adaptación para salas de cine del citado documental La batalla por Ciudadano Kane. El reparto original estaba formado por Edward Norton como Orson Welles, Marlon Brando como William Randolph Hearst, Madonna como Marion Davis, Dustin Hoffman como Herman J. Mankiewicz y Meryl Streep como Luella Parsons. Pedazo de reparto hubiera sido. Ridley Scott además estaba previsto para dirigir, la iba a producir él y también la iba a dirigir. Pero los estudios descartaron la película porque habían presupuestado 40 millones de dólares. Entonces Ridley Scott abandonó la dirección, siguió con la producción y Brando y Hoffman también se fueron, se consideró a Gene Hackman para sustituir a Brando y a Al Pacino para sustituir a Hoffman, pero finalmente el proyecto se redujo a una película para televisión y se reemplazó a todo el reparto.
Guay, es impresionante. Jero, ¿y el trabajo cómo fue con los dos protagonistas, que eran dos tíos bastante especialitos, Liev Schreiber, uno de ellos, y el otro James Cromwell? ¿Cómo fue? ¿Cómo trabajaron?
El casting fue uno de los grandes aciertos del proyecto. Liv Schreiber, que mide 1,90, ganó masa muscular para interpretar a Orson Welles, mientras que John Malkovich, que mide 1,85, una cabeza más alta que el verdadero Herman J. Mankiewicz, tuvo que verse mucho más delgado y pequeño de lo habitual. James Cromwell, con una imponente estatura de 2 metros, estaba rodeado de actores con alzas, pues el verdadero William Randolph Hearst medía aproximadamente 1,93. Desde el primer día, el equipo fue consciente de que Orson Welles no era solo un personaje, sino una presencia fantasmal. El director Benjamin Ross insistió en que la película no debía convertirse en un ejercicio de imitación. «No estamos rodando sobre Welles», dijo a todos. «Estamos rodando bajo su sombra». Liv Schreiber rechazó estudiar obsesivamente imágenes o grabaciones de Welles y se limitó a ver Ciudadano Kane una sola vez antes del rodaje. temía que una aproximación mimética convirtiera al personaje en una caricatura. En su lugar, trabajó desde la energía intelectual, la arrogancia juvenil y la sensación de invulnerabilidad que rodeaba al joven Wells en 1940. Durante los ensayos, Scriber pedía que no se corrigieran pequeños excesos verbales o gestuales, defendiendo que Wells era precisamente alguien que ocupaba el espacio de forma excesiva. Ross aceptó esa idea y muchas escenas conservaron deliberadamente una cierta desmesura. Por su parte, James Cromwell afrontó el papel de William Randolph Hearst con una convicción clara: no interpretarlo como un villano, sino como un hombre herido por el espejo. Para ello visitó San Simeón, realizó una investigación exhaustiva sobre la vida privada del magnate y leyó su correspondencia y biografías que subrayaban su miedo al ridículo público. Una de las decisiones más significativas fue su tono de voz. Cromwell optó por una dicción calmada, casi aristocrática, evitando cualquier estallido de ira. Consideraba que Hearst no necesitaba levantar la voz para destruir. Su poder residía en la certeza de que podía hacerlo todo sin mancharse las manos. En el rodaje de las escenas ambientadas en San Simeón, Cromwell pidió reducir la iluminación directa sobre su rostro. Quería que Hearst permaneciera siempre parcialmente oculto, como si incluso frente a la cámara se resistiera a mostrarse del todo.
Jero, no te olvides de los dos secundarios de esta película, que eran secundarios de lujo, ¿eh? Uno era Melanie Griffith, ni más ni menos, y otro John Malkovich. ¿Qué me dices de esos dos secundarios de lujo en aquel entonces?
Melanie Griffith se enfrentó a un reto delicado: interpretar a Marion Davis sin repetir la imagen cruel que Ciudadano Kane había fijado en el imaginario colectivo. Griffith insistió en que Davis debía aparecer como una mujer inteligente, vulnerable y atrapada entre dos hombres, Hearst y Wells, que la utilizaban simbólicamente. Durante el rodaje, Griffith se emocionó en varias ocasiones al leer testimonios reales de Davis, consciente de que la historia la había juzgado injustamente. Propuso pequeños cambios en los diálogos para suavizar ciertos momentos y devolverle dignidad al personaje. Ross aceptó varios de ellos, reforzando la lectura crítica del propio mito de Kane. El rodaje con John Malkovich fue, según el equipo, uno de los más imprevisibles. Su Herman J. Mankiewicz está construido a partir de la ironía, la lucidez y el autodesprecio. Malkovich improvisaba con frecuencia, especialmente en escenas de conversación informal. El actor introdujo frases mordaces que no figuraban en el guión, pero que encajaban perfectamente con el personaje. El guionista John Logan, presente en el set, permitió que algunas de esas improvisaciones se incorporaran al texto definitivo. Una anécdota recurrente cuenta que Malkovich pidió repetir una escena porque sentía que había sido demasiado sobrio y que Mankiewicz debía sonar más alcoholizado. La segunda toma, más caótica, fue la que se montó.
Buah, me encanta. Cuéntanos más anécdotas del rodaje, Jero, por favor.
El rodaje de Recao 281 fue una experiencia muy intensa. Los herederos de William Randolph Hearst se negaron a conceder permiso para rodar en el castillo Hearst de San Simeón, así que su escalera gótica se filmó en el hotel St. Pancras Renaissance de Londres. Los aposentos privados y la oficina de Hearst, incluyendo una chimenea de mármol, se filmaron en la sala Gamble de techos altos del Museo Victoria and Albert. La repisa de la chimenea que se ve en la habitación se salvó de Dorchester House antes de su demolición en 1929. El comedor y salón de baile del castillo Hearst se filmó en el gran salón del Guildhall de Londres. También rodaron en la londinense Leighton House. El ambiente del rodaje fue descrito como serio pero estimulante, con un profundo respeto al material histórico. A diferencia de otros rodajes de época, RKO 281 evitó el exceso ornamental. Benjamin Ross pidió al equipo técnico que el diseño de producción no compitiera con Ciudadano Kane. El objetivo no era recrear el Hollywood dorado, sino mostrar su maquinaria interna. Esto se tradujo en decorados funcionales, iluminación contenida y una cámara casi invisible. El director de fotografía, Mike Souton, utilizó lentes y encuadres que recordaban el clasicismo sin caer en la imitación directa del estilo de Greg Tolan, el director de fotografía de Ciudadano Kane. Otro aspecto singular fue la constante reflexión ética sobre el contenido de la película. El equipo debatía abiertamente si la película estaba siendo justa con Hearst, con Wells o con Mankiewicz. No había una lectura única impuesta. En una reunión especialmente intensa, Ross recordó que RKO 281 no pretendía dictar sentencias, sino mostrar un conflicto de egos, poder y creación donde todos tenían parte de razón y parte de culpa. Durante el montaje, Kevin Tent y Ross eliminaron escenas que dramatizaban en exceso el conflicto. En la toma de Orson Welles editando el guión de Ciudadano Kane, una de las líneas de Kane dice: «¿Quién sabe qué se esconde en el corazón de los hombres malvados? La sombra lo sabe». Esa era la clásica introducción inicial de cada episodio del famoso programa de radio de Welles, La Sombra. Al dirigir la orquesta se puede escuchar a Bernard Herrmann decir a los músicos de cuerda: «Sin vibrato, sin vibrato». El Bernard Herrmann de la vida real se haría famoso más tarde por sus revolucionarias cuerdas sin vibrato, sobre todo en Psicosis, de Alfred Hitchcock.
La banda sonora de RKO 281, la banda sonora yo creo que es digna de mención, ¿no?
La partitura de la película fue compuesta por el londinense John Altman, compositor, arreglista y director de orquesta, conocido por su versatilidad. Nacido en 1949, Altman se formó en música clásica y jazz. Inició su carrera como arreglista y saxofonista, colaborando con artistas como Van Morrison, Eric Clapton o Nick Drake. En cine ha trabajado tanto en bandas sonoras originales como en arreglos y orquestaciones para grandes producciones. Es especialmente recordado por su música para El sentido de la vida, 1983, de los Monty Python, que le valió una nominación al Oscar. Ha colaborado con directores como Richard Attenborough, Stephen Frears y Roman Polanski. Altman destaca por su habilidad para combinar ironía, lirismo y sofisticación musical, adaptándose con elegancia a géneros muy diversos. En RKO 281, lejos de subrayar el drama, Altman compone una partitura sobria, clásica y melancólica, inspirada en el Hollywood de los años 40. La música acompaña la tragedia moral del relato sin imponerse, funcionando como una presencia casi invisible que refuerza la dimensión elegíaca del film. Es una banda sonora de contención, inteligencia y respeto histórico. De hecho, John Altman, al ver el primer montaje, ajustó su música para que nunca subrayara el drama de forma obvia.
Jero, pues te esperamos el viernes que viene para comentar los estrenos de cine de la semana y qué podemos ver en las grandes y pequeñas pantallas del finde. Muchas gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo, hermano.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Como son las mil y monas y he aprendido mucho de cine con esta película, me voy a rodar un corto nocturno con el móvil a ver si se me ha pegado algo del talento de Orson Welles.
Adiós, cuídate, Jero. Seguimos poniendo las calles.
Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar. Que no me falte jamás. Que tu cariño no sea fugaz. Jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás. Que me da calma y acaricia mi alma. Que no me falte jamás. He dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Dejaré de quererte jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Oh.
sentido, más piel que tu piel.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Mira, es increíble las vueltas que puede dar la vida. Y también es increíble el tesón de muchas personas cuando sufren situaciones dramáticas y que se ponen a luchar. Lo digo por ese testimonio que vas a escuchar ahora, que va precisamente de eso, ¿no? De superación. Sol Villanueva es periodista. Pudimos verla hace unos años presentando el telediario en Telecinco. Pero el destino hizo que todo cambiara por una enfermedad, el síndrome de Guillain, el Guillain-Barré. Ha estado charlando con Pilar García Muñiz en la tarde y esa conversación ha sido muy enriquecedora. Por eso la reproducimos ahora para los ponedores de calles.
La verdad que una no se espera nunca pasar de dar las noticias.
Hola, muy buenas noches. Comenzamos este avance de las noticias con la crisis en la que se ha visto envuelto el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, porque esta crisis podría afectar...
Pues no se espera nunca a ser precisamente ella la noticia. Sol Villanueva fue presentadora de informativos Telecinco. Fue una de sus caras más conocidas durante los 9 años que estuvo trabajando allí, desde 1997 a 2006. Unos años después, cuando estaba viviendo en Riad, en Arabia Saudí, se levantó un día sin poder mover nada más que el dedo gordo del pie y los ojos. No podía hablar ni mover nada más de su cuerpo. Tuvo que esperar unos días al diagnóstico. Y ese diagnóstico dijo que tenía el síndrome de Guillain-Barré. Y aquello podía ir a peor. Su vida había cambiado para siempre. Sol Villanueva, bienvenida. Muy buenas tardes, Sol.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muchas gracias.
¿Te sorprendías de escucharte ahora?
Sí.
Ese corte que hemos metido de tu etapa de presentadora de informativos. Muchísimos de nuestros oyentes seguro que saben perfectamente quién eres.
Pues me he emocionado, fíjate. No pensaba que ni siquiera me reconocía.
¿Han pasado?
Por eso.
Han pasado 6 años, bueno, de aquel,
sí.
de cuando presentabas han pasado más años, pero sí 6 años de tu diagnóstico de esa enfermedad que citaba hace un momento, el Guillain-Barré. ¿Cómo te encuentras?
Pues ahora me encuentro mucho mejor. La verdad es que, claro, cuando me pasó aquello fue tan duro que con poquito que mejores ya es mucho mejor. Pero bien, estoy bien. Justo ahora, sí, el 11 de enero del 2020 fue cuando empecé a sentir los primeros... No, cuando ya me ingresaron, unos días antes, hoy de 7, pues sí, por ahora ya estaba empezando a sentir los primeros síntomas.
¿Cuáles fueron esos primeros síntomas, Sol?
Pues son principalmente cansancio, debilidad, pero es muy fácil confundir con un estado débil en general, ¿no? Uh-huh. Y nunca piensas que va a ser algo tan grave. Te sientes cansada. El síntoma que más me llamó la atención, aparte de esa debilidad, fue el hormigueo. Eso es muy determinante y la gente creo que lo debería saber. Hormigueo en los dedos, en las manos, en las yemas de los dedos. En los 10. Entonces es como raro, ¿no? Cuando tú empiezas a sentir ese hormigueo. Eso es algo común en todos.
¿Pero estuviste mucho tiempo así, con ese hormigueo, con esa sensación rara de estoy cansada, no sé qué me pasa?
Horas. Bueno, con eso
simplemente
como,
horas.
Con dos o tres días que yo recuerde como cansada. Lo de las manos, lo del hormigueo, fueron ya el día que ya me desplomé completamente. Por eso digo que ese síntoma es muy importante. También es verdad que no a todo el mundo le da tan rápido. Hay procesos que son más lentos, que pueden durar semanas, pero hay otros que son 3-4 días y ya. Te quedas, bueno, en mi caso, que fue un Guillain-Barré severo, no me podía mover absolutamente nada.
¿Nada?
Nada, solamente movía el dedo gordo del pie derecho.
Llega el diagnóstico después de esa crisis inicial y ese diagnóstico se llama Guillain-Barré. Es un síndrome, es una enfermedad. ¿Qué es exactamente, Sol?
Pues claro, al principio nadie lo conoce. Incluso ahora que tengo contacto con gente que tiene, padece síndrome de Guillain-Barré, cuando oye esa palabra lo primero es ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Es algo muy desconocido. Pero es un problema, es una equivocación del sistema inmunológico. Tú tienes un virus, una bacteria, yo fui un resfriado, no sé qué bacteria tenía o qué virus, y entonces tu sistema inmune se equivoca y en vez de atacar a ese virus o esa bacteria, ataca a tu sistema nervioso. Se va comiendo la mielina de tus nervios. Y en los casos más graves, corta el nervio. Eso ya pues es más complicado, porque la mielina se puede regenerar, pero el nervio es más difícil regenerarlo.
El Guillain-Barré, que dices, es que nadie conocía esto. Ni en tu etapa como informadora, como periodista, tú no tenías ni idea que era el síndrome de Guillain-Barré.
Para nada, para nada. Y recuerdo que mi marido empezó a buscar información, no había nada, no había literatura sobre esto, y encontró un libro de un chico argentino, era lo único que encontró, que había tenido Guillain-Barré en su luna de miel, y eran argentinos la pareja, y esto le pasó en Tasmania, fíjate. Y claro, pues la historia que cuenta es dura, pero así es el Guillain-Barré.
A ti todo esto te pilla, esta situación tan extraordinaria, tan grave, te pilla viviendo en Riad. ¿Cómo fue la atención que recibiste allí?
Pues yo creo que la palabra más, no sé, rara. verás, al principio yo fui a urgencias y me dijeron que estaba bien, que no me pasaba nada, pero eso también pasa en España. Porque siempre piensas que cuando estás fuera te van a atender peor. Aquí pasa igual. Mucha gente va al hospital con los primeros síntomas y ahora, por ejemplo, estoy en comunicación con una familia, que una chica de 36 años que está en Alcorcón ingresada, y me cuenta su madre que estaba embarazada y el médico decía, eso es porque es el embarazo. Entonces,
el diagnóstico tarda en llegar.
Exactamente, por eso te digo que eso igual, ¿no? Por lo que me cuentan aquí, igual. Pero una vez que ya, claro, cuando ya es irreversible, cuando ya has perdido toda la movilidad, ya saben que no es, que es algo muy serio. Entonces se me empezaron, recuerdo que llamaron a un neurólogo en el hospital y este señor enseguida se dio cuenta, o sea, él dijo, creo que puede ser eso, y él fue el que me dijo que yo ya casi no era ni consciente de lo que estaba pasando.
En ese momento
pasando.
Tampoco podías hablar, ¿no, Sol?
Ya había perdido, ya estaba completamente desplomada, o sea, no podía mover los brazos, era un trapo. Y veía, sentía como poco a poco no tenía fuerzas para respirar, que eso es lo peligroso.
¿Te temiste lo peor, Sol?
Claro que sí, claro que sí. Y ahí ya pues yo ya perdí la conciencia y cuando desperté ya sabían que era Guillain-Barré, pero ya estaba en la UCI con toda aquella parafernalia.
¿Cuánto tiempo pasaste en la UCI, en Riad?
Estuve un mes y 2 semanas en la UCI de Riad. Me intubaron y empezaron, cuando ya me estabilizaron, no podían quitar la respiración artificial y eso fue lo que aceleró mi traslado a España.
Porque te trasladan a España, concretamente al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. ¿Qué significó para ti volver a tu país, a España, en estas circunstancias?
Mi recuperación. En ese momento ya supe que me iba a recuperar.
Pero tiene que impresionar mucho, Sol. Decir, me voy al Hospital Nacional de Tetrapléjicos, porque tiene que impactar esa idea, pero al mismo tiempo decir, es mi única salvación, porque sabes la fama que tiene este hospital y que a partir de ahí te ibas a poner en las mejores manos.
Es que es algo, o sea, estamos hablando de certezas que sientes, porque yo en ese momento no pensaba en, es un hospital de parapléjicos, no pensaba nada de eso, era simplemente saber que me iban a sacar de aquella cama de la UCI en Riad, eso fue la certeza de que iba a salir de ahí. O sea, son cosas muy intensas. Uh-huh. Porque yo tenía... estaba tan mal allí, Pilar, que cuando yo sentía... Esa cama la sentía como una tumba. Entonces, estaba convencida, lo sentía así, que si me dejaban allí, se acabó. Pues ya está, hasta que hemos llegado. Este es el final. Que es algo, además, sorprendente, que no tenía miedo, ni tenía, no sé, es como serena. Pero bueno, pues cuando veía a mis hijos y a mi marido me da un poco de tristeza. Decir,
lógicamente.
Quiero estar un poco más con ellos.
Y afortunadamente, sigues con ellos.
Entonces...
Tras tu paso por el Hospital Nacional de Tetrapléjicos de Toledo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu llegada y cómo fue la rehabilitación, el tratamiento que te pusieron allí? Porque has pasado mucho tiempo también allí.
Mucho, mucho. Bueno, yo cuando llegué, ya te digo, era como que ya está, ya está. Entonces yo creo que ese estado de confianza que tenía cuando llegué a Toledo, ese estado de confianza, ahí empezó mi recuperación. Y fue muy duro porque, bueno, estuve 15 días en la UCI, a los 15 días me subí a una planta y ¡buah! Fue muy doloroso porque cuando la primera vez que me sentaron era un dolor intensísimo, cada parte de tu cuerpo cuando se doblaba, muy doloroso. Luego me coincidió con el COVID. Estamos hablando de, yo subí a planta en febrero, a principios de marzo del 2020.
Justo con el COVID, cuando empezaba.
Se paralizaron todas las rehabilitaciones. Las visitas las suspendieron. Con lo cual, pues, fue muy lento. Muy lento. Meses tardé en poder mover algo. Meses.
¿Cuándo llega ese primer movimiento, ese pequeño avance que significa tanto, que te da tanta esperanza? ¿Lo recuerdas?
Sí, 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 sí. Pasaron varios meses hasta que pude moverme, ¿sabes? Seguir avanzando, subir la mano para poder comer.
Y con dolor, como decías,
sí,
no solamente
dolor.
Era la falta de movilidad, sino que tenías dolor en el cuerpo.
Sí, sí. O sea, si no hacía nada, si no me movía, no me dolía, pero en cuanto intentaba movilizarme, era, o sea, recuerdo cuando la primera vez que me pusieron de pie con un arnés estas vallas, ¿no? Aquello, o sea, dar un paso era muy doloroso. Pero en cuanto empecé tardé mucho en empezar a moverme, pero una vez que empecé, ya las recuperaciones venían como una detrás de otra. Y lo más emotivo que me pasó fue, era verano, los celadores, claro, el personal, como no recibíamos visitas, eran... como tu familia, ¿no? Los que te cuidaban, los que les contabas tus penas, con los que llorabas, etcétera, etcétera. Y recuerdo que un celador que yo me cogía, ¿no? Con una fuerza te cogía de la cama y te sentaba así en la silla y yo, como no era el habitual, pues no sé, estabas un poco como incómoda, ¿no? Yo quería a los míos, a los de siempre. Y dices, este señor es un poco bruto. Bueno, ese sentimiento acabó muy pronto. Resulta que él me coge de los hombros, me pone de pie con mi silla de ruedas detrás y él me tenía cogida por las axilas, ¿no? Y me dice, mira, estás de pie tú sola. Y cuando yo me di cuenta que era verdad que yo me estaba sosteniendo a mí misma, ¡buah! Empecé a llorar y lo abracé.
¡Qué momento!
Maravilloso.
¡Qué momento! Bueno, es que fíjate lo que estás contando. Estamos hablando con Sol Villanueva, periodista, presentadora de televisión. Muchos de nuestros oyentes te recordarán de tu etapa como presentadora de los informativos de Telecinco, esos ojos azules que tienes ahora llenos de emoción. Estamos hablando con ella y nos acaba de contar esa experiencia cuando se puso en pie en el Hospital Nacional de Tetrapléjicos de Toledo después de ser diagnosticada del síndrome de Guillain-Barré. Claro, es que hace 6 años estabas en una silla de ruedas y tengo que contar que Sol Villanueva ha venido andando a este estudio de la tarde de COPE. Que pasaste de lo peor a tener esperanza gracias a esa rehabilitación, gracias a los médicos, gracias al tratamiento y gracias también a ti, a tu empeño, a tu fuerza también, Sol.
Yo creo que cuando tienes motivación es muy fácil. Cuando tienes motivos para seguir adelante es muy fácil. Y también creo que hay algo mágico, o no sé si mágico o desconocido, algo que no depende de ti. Porque yo he conocido a gente fuerte, con motivación, que ha quedado, o sea, con un síndrome de Guillain-Barré severo y que por lo que sea... Digo algo desconocido, supongo que a lo mejor médicamente hay una razón, yo no lo sé. Y pues a lo mejor no han avanzado tanto, ¿no? No todo depende de ti.
Has querido plasmar toda la experiencia que supone vivir con esta enfermedad, con el síndrome de Guillain-Barré, en un libro que se llama Toledo 1520-2020. ¿En qué momento decides escribir este libro?
Pues lo decido escribir porque a mí siempre me ha gustado y porque mi psicóloga del hospital de Toledo, María Ángeles Pozuelo, me convenció o me ayudó a ver que lo que yo pudiese contar era importante, porque yo pensaba que yo me gusta escribir, pero ya está todo dicho, yo qué voy a decir, yo qué voy a aportar, ¿no? Y ella me ayudó.
¿Y lo empezaste a escribir en el hospital?
Sí, sí.
¿Te llevaron un ordenador?
Eso fue mi vida. Porque
totalmente terapéutico escribir para ti.
No solamente también puedes escribir, pero imagínate qué haces todo el día en el hospital sin recibir visitas durante el COVID, viendo la televisión. Pues es que yo me moría de tristeza. Entonces mi terapeuta ocupacional, Raquel Perales, una magnífica profesional, ella me puso el ordenador, un artilugio enganchado en la mesa, con movía el ratón con la barbilla y un clic aquí que para confirmar, ¿no? Como el enter,
sí.
Que movía con la cabeza.
Claro, en ese momento todavía no podías mover los dedos, las manos.
Las manos las llevaba sobre el regazo en una almohada en la silla de ruedas.
¿Y tuviste la fuerza de ponerte a escribir, Sol?
La necesidad.
Eso lo dice todo, ¿no?
La necesidad. ¿Qué haces si no? Quiero decir, porque... No, ¿qué haces si no? Para mí era eso. Escribir era como una salida, un escape. Tenía que llenarme. Si con el cuerpo no puedes hacer nada, te queda tu mente. ¿Qué haces con tu mente? Para nutrirla, para recordar, para... Mira, yo cuando, no sé si, siempre digo, cuando no me podía mover, ¿qué te queda si no puedes hablar ni moverte? Pues te queda tu memoria y te queda tu imaginación. Y con eso vives. Entonces, una forma de expresar todo eso es escribir.
Eso no te lo pudo tu mente, tu imaginación, no te lo pudo arrebatar la enfermedad en esos momentos oscuros, en esos momentos de crisis, en esos momentos tan complicados que pasaste. Pero ahora fíjate, lo que decíamos es que has venido andando, te veo mover las manos, hablas, te escuchamos perfectamente, te costó mucho recuperar. Sí, ¿no? Esto es también en rehabilitación vocal, claro.
Bueno, no había logopeda por el COVID. Eso fue lo primero que se suspendió, claro, porque el logopeda está muy cerca de ti y era un riesgo importante. Eso fue lo primero que se suspendió. Entonces estuve 5 meses hasta mayo sin hablar. Y te voy a contar el primer momento que hablé, porque yo creo que desde entonces no he parado. Eso me decían los trabajadores del hospital.
Bueno, eres periodista, ya sabes que no solemos callar los periodistas.
Pues por la mañana no podía hablar y por la tarde, yo conocía a todo el personal porque llevaban su nombre escrito en el bolsillo del pijama. Y me acuerdo que llegaron y yo empecé a saludarlos. Hola Ángel, hola Agustín, hola Fulanito. Y todos me miraban con cara de sorpresa y me decían, ¿eres tú? ¿Estás hablando? Y a partir de ahí, ya, pues eso, se venían a mi habitación a charlar conmigo.
Pues qué importante escucharte con esta voz clara, Sol. Qué importante escuchar tu testimonio que puede ayudar, como sabes, a tantísimas personas. Por eso estás hoy aquí, has querido estar con nosotros y por eso has escrito también el libro.
Sí, bueno, quería decir una cosa.
Lo que quieras.
Toledo, el libro de Toledo ya se quedó un poco obsoleto y ahora lo he reeditado y se llama Alas en la Oscuridad. Y lo he corregido, lo he ampliado, he puesto muchas reflexiones posteriores. Uh-huh. Entonces creo que este está más cuidado porque este ya tiene un propósito. Quiero decir, el otro era un ejercicio literario, más o menos. Este es la intención de que le sirva de ayuda a la gente que pasa por lo mismo, como a nosotros nos sirvió en el momento el libro de este chico argentino.
Pues Alas en la Oscuridad, el libro de Sol Villanueva. Sol, gracias por contarnos aquí tu historia con sus momentos duros y con esa lección de fuerza, de tesón, de esperanza. Y gracias también por este libro que seguro va a ayudar a tantísima gente. Te deseamos todo lo mejor, Sol.
Muchas gracias, Pilar.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen prisas a bordar las locuras me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Así de poco. Estás temblando, te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú sabes y me he dado cuenta ahora, puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor tu nombre. Te llevo por las calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que...
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. La crisis en Rodalías se lleva por delante a dos altos cargos. La Generalitat había pedido responsabilidades.